Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de este tema 10, de modelo veneciano, la pintura occidental. Vamos terminando poquito a poco ya el curso, ¿eh? Nos quedan un par de clases. Y bueno, pues vamos a ir abordando hoy completamente este tema de la pintura veneciana en los debates artísticos en los siglos XVII y XVIII. La Academia de la Gran Tour nos va a sonar muchísimo, nos va a sonar pues mucho lo que hemos estado hablando. Este tiempo atrás incluso vamos a repetir algunos de los aspectos, algunos de los temas que hemos tratado. Pues cuando hablamos, por ejemplo, de las pugnas entre el colorido, entre el diseño, ¿verdad? El papel de Rubens, el papel también de la Academia Francesa, que los que de Construcción Histórica del Arte también lo estamos tratando este año. Y bueno, y también pues como bueno, pues esa formación de la pintura de Tiziano, cómo se prolonga también. Entonces, sí, quería decir, el tema del Gran Tour, ¿no? Esos viajes que se realizaba, además, pues que hemos tratado en diferentes asignaturas. Recuerdo, por ejemplo, en la asignatura del primer cuatrimestre, relacionada con el poder, ¿verdad? Y el arte, hemos estado hablando de Batoni, por ejemplo. Bueno, todo esto lo vamos a comentar también ahora. Y seguro, pues, por ejemplo, la asignatura de imagen de la ciudad, también lo hemos hablado. Entonces, quizás es un tema ya que a la altura del curso que estamos, pues, hemos tratado de diferentes perspectivas. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Nos vamos a basar en el texto fundamentalmente del profesor Ruiz Méndez Rodríguez, que es el que redacta este capítulo, el tema 10 de vuestro manual. Buenas tardes también a los que estáis por aquí, Laura, Amor. Bueno, pues comenzamos. En la introducción, Venecia como puerta de Europa, también en su momento hemos estado hablando de Venecia, el papel que cumplía, también en la época del Renacimiento. No vamos a detallar. Venecia como puerta de Europa, donde el artista busca nuevas historias, aire fresco, el avance de la pintura, y bueno, pues donde esos maestros venecianos, quizás influenciados también por esas atmósferas, por la evolución, por los viajeros, por una serie de condicionantes, el propio desarrollo económico, el papel que cumplen los dux en la República, la Serenísima, bueno, pues todo eso hace que prospere efectivamente esa pintura veneciana y se prolonga durante estos siglos que vamos a estudiar, que es, como digo, el siglo XVII y el siglo XVIII. Recordamos que es el lugar de encuentro de Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Canaletto, esa tendencia pictórica que se va a prolongar también en otros espacios y en el tiempo en Europa. Recordamos cómo esa situación privilegiada, esa zona de intercambio, como os comentaba antes, de ámbito comercial mediterráneo, las llegadas de mercancía desde Oriente, los traslados que se van a producir en las líneas comerciales al norte de Europa, esa es importación de materias primas interesantes que van a utilizar luego en las pinturas, en los grabados, especias, tintes, pigmentos, con lo cual va a permitir también una ampliación de sus colores a los artistas, azul ultramarino, vermellón, cinabrio, rojos, azules brillantes, que van a expresarse, como digo, en las pinturas, pero también en sedas, terciopelos, alfombras, etcétera, etcétera. Podemos imaginar, tal como había reflejado Leonés, ese esplendor, esa riqueza en el arte. Y bueno, pues que va a prolongarse en el siglo XVII y se va a poner de una forma de caer en el siglo XVIII. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de aquella Venecia, en este caso pintada, que nos muestra Canaletto, hacia el año 1732. Concretamente es el Bucintoro regresando al molo el día de la ascensión, ¿no? Aparece, pues como veis, aparece pues la al fondo, el campanile, aparece también, se ve San Marcos, las columnas. Con el león de San Marcos, aparece también San Teodoro, que es el patrón también, los patrones de Venecia, o sea, el león de San Marcos, también el Palacio Ducal y Bucintoro, que es ese barco. Un barco, un gran barco de oro de la República Veneciana, que se llama así, el Bucintoro o el Centauro, que llega a la luna de San Marcos el día de la ascensión. La luz primaveral de mayo se refleja de forma clara en los solemnes edificios, como os he dicho, el Palacio Ducal a la derecha, esas tracerías góticas que aparecen, el campanile, la biblioteca a la izquierda. Bueno, pues la expresión, lógicamente, de una ciudad muy rica en cuanto a su historia. Y bueno, pues también que vive cara al mar, cara a esa laguna veneciana. Una ciudad independiente, que vive del comercio. Y con el tiempo, bueno, pues también, como ocurrirá también del turismo, pues esas relaciones con el oriente, que le da un sabor romántico, oriental. Y Canaletto, pues, nos lo muestra en esas vedutes, en estas vistas, en un día de su principal fiesta. Como cada año, el día de la ascensión, se celebran los esponsales de la ciudad con el mar. El dux, como acto simbólico, arrojaba un anillo a la laguna desde la proa del gran barco este que tenéis aquí, el Bucentauro, como símbolo del dominio marítimo de la ciudad. un día de fiestas con las góndolas que van acompañando al buque del Dux. Y bueno, pues Canaletto, que se especializa en esos paisajes, vamos a ver alguna imagen más de Canaletto a lo largo de esta exposición, y pues pone a la ciudad como protagonista con estos individuos, con sus gentes, y bueno, pues su obra va a ser vigente, va a ser interesante, pues porque muchos extranjeros incluso, bueno, pues van a modo de recuerdo imágenes, cuadros pintados por Canaletto. Recordamos que como Canaletto, y lo vamos a observar también a lo largo de esta exposición, pues se influirá en las imágenes, en las vedutas, en las vistas que van a realizar tanto Guardi como, por ejemplo, como Bellotto. A través de las obras de Canaletto nos vamos trasladando a esa ciudad que podemos decir de ensoñación. Vamos a ya veréis la última diapositiva que he escogido, que he elegido, que es una preciosidad, ¿no? Y bueno, pues también nos va enseñando no solamente este ambiente festivo de la Venecia también, sino pues incluso pues su geografía, su topografía, diríamos, ¿vale? El nombre de Bucintoro proviene del veneciano Bucino, toro, barca de oro, latinizado en el medievo Centaurus, y el nombre de una hipotética criatura mitológica similar al centauro, pero con cuerpo de bovino. El último y más magnífico de sus navíos fue construido en el año 1729 y tenía una eslora de unos 35 metros. En el año 1798 se destruyó la isla de San Giorgio Maggiore, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte. Unas referencias, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos empezando, no te preocupes, ¿eh? Estamos en el tema 10. Esta referencia, lo que comentaba antes, pues estos elementos interesantes en cuanto a lo que suponía Venecia, la luz, el color, el ritmo y el papel de Tiziano. Bernard Berenson, que vivió cerca de Florencia, en Settignano, entre otras obras destaca, una de sus obras se dedica a trabajar los pintores venecianos en el Renacimiento, y bueno, pues está relacionado con marchantes, y también asesora a coleccionistas americanos como Isabella Stewart Gardner. Bueno, pues esto va actualizando lo que es la pintura veneciana también en América. Ahí tenemos esas referencias de Bernard Berenson sobre la pintura veneciana como paradigma del color, el carácter sensual de la misma, que dice que produce placer a la vista. Adecuado clima de equilibrio, poder, paz social, ese ambiente que se logra en ese espacio con los concejos, el Dux. Y bueno, pues también en un ambiente que propicia la búsqueda de placeres individuales, el encuentro con la belleza. Un entorno academicista que posibilita a los pintores mayor libertad para transmitir en sus cuadros las emociones de la ciudad. Y bueno, yo creo que esto es que estamos diciendo lo tenemos ya asimilado y lo hemos estado viendo estudiando a lo largo de este curso. Polémica en torno a los partidos de dibujo y colorido. Yo creo que por tercera, cuarta, quinta vez que estamos hablando de esto, ¿no? Ese enfrentamiento entre los partidos del dibujo que representa la escuela romano-toscana con la escuela veneciana, que se propicia más el colorido, ¿no? La espesatura que diríamos, ¿no? Esas manchas de color que también van a heredar, también van a manifestar el Greco, el propio Velázquez, ese color tan interesante, que va a producir esas sensaciones que incluso el propio, por ejemplo, Diderot, ¿no? Va a reivindicar como elementos emocionales con el momento de llegar al espectador. Bueno, pues el defensor del dibujo, como ahí tenéis, representados por Miguel Ángel, Florencia, la defensa humanística de la formación sólida, basada en ese dibujo, Vasari y Lomazzo, comentaban que la pintura de Miguel Ángel y Rafael Leonardo, como paradigmas de esa pintura del Renacimiento. Lomazzo situaba a Tiziano en el séptimo puesto de una hipotética escala de pintores, es una jerarquía. Se comentaba que esos defensores del dibujo hablaban de que sin color puede haber pintura, pero que sin dibujo no. Por el contrario, está la escuela veneciana, representada por Tiziano, y bueno, pues esa base de color, partimos de Giorgione, pero luego los Bassano, Tiziano, Tintoretto, Guardi, Canaletto, etcétera. Pues es el dominio de las gradaciones, de la luz a través del color, de las tonalidades, de la sombra, y lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Esa inspiración casi poética que surge a partir de la contemplación de la atmósfera que se crea en torno a la laguna veneciana, ¿verdad? Los canales, cómo son reflejados los edificios, indiferentes según el momento del día, tienen uno u otro color diferenciado. Marco Borsini, en esa carta del navegador pitoresco, en 1660, realiza la defensa de la superioridad del arte veneciano. Esto es una de las obras más originales, la carta del navegador pitoresco, de la literatura veneciana. El libro, dedicado al archiduque austriaco Leopoldo Wilhelms, pues abre con discusiones que se centraron en el arte sobre Tiziano, Bellini, Tintoretto y unas además también sobre comentarios sobre Van Dyck y Rubens. La carta es un poema escrito acerca de la exaltación de las virtudes de Venecia. El autor nos va a mostrar no solamente su conocimiento y documentación de la pintura veneciana y de los extranjeros, sino también el juicio crítico, hablando y siendo firme partidario del manierismo, de la naturaleza, el arte y el intelecto. Un trío que equipara con la franqueza, la moda y, dice, y bizarría. Bueno, pues al final del volumen aparece un índice con todos los nombres de los artistas, una indicación de los lugares donde se podrían encontrar sus obras, esa carta de navegar pintoresco. Bueno, seguimos avanzando. Hacemos comentario sobre la polémica que en la Academia de San Luca de Roma, en la década de 1630, acerca de los debates sobre dibujo y color. Vamos a volver a ver los representantes a favor o en contra. Federico Zuccaro, presidente de la Academia, dividió el dibujo en diseño interno, dependiendo de una idea, y luego el externo, referido a la elaboración y a la ejecución. Zuccaro y sus seguidores eran partidarios de la idea platónica de la subordinación de realización con respecto a la idea y de la pintura sometida al dibujo. Venecia supuso para la evolución de la pintura moderna europea esa primacía por el cambio del color sobre el dibujo en la pintura. Hay un reconocimiento a Tiziano y sus obras por parte también de Aníbal Carracci. La defensa que hace Ludovico Dolce acerca a Tiziano como el ideal de pintor, también de Tiziano, colorido, la buena labor, la buena hermosura. Tenemos algunas imágenes, a continuación, de Antonio Alighieri Correggio, en esa evolución que se viene realizando desde el dibujo al valor que se toma de los colores venecianos, de la pintura. Tenemos otro dibujo, otra pintura de Correggio. Bueno, pues esa recepción, ahora en este caso, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa con ese modelo veneciano? Vamos a seguir incidiendo, ¿no? Tintoretto, Tiziano, el papel que cobran los austrias españoles, la demanda de obras de arte, las copias que realiza Rubens, bueno, ya hemos comentado también. Bueno, pues la recepción del modelo veneciano en España, la llegada a España en 1574, entre los últimos lienzos de Tiziano para el Escorial, por encargo de Felipe II, supone ese punto culminante del conocimiento y la aceptación de la pintura veneciana en España. Completarán la colección de Tiziano que ya había iniciado Carlos V y su hermana María de Hungría. El Escorial se va a convertir en el centro de colección de pintura veneciana, sobre todo de religiosa. Ay, no me has dicho que no tienes la imagen, ¿no estás viendo la imagen? No me has dicho nada, no, claro. No, qué va, no, como no estabais aquí en clase, discúlpame, pero estaba poniendo la transferida pintura de Canaletto, del Bucintoro, Bueno, luego te la. Hay una cena muy parecida, Pero sí que lo siento que no me hayas dicho nada. Venga, vamos a continuar. Comentamos que el Escorial se va a convertir en el centro de colección de pintura veneciana, y sobre todo religiosa. Cuadros en los que se va a manifestar la técnica. La pincelada, esa técnica de ese modelo veneciano que estamos estudiando, la pincelada pastosa, el colorido suntuoso, toques sueltos, bueno, pues mucho más libre que esa concepción del diseño que va a realizar la Escuela Toscana Romana. Seguimos los apuntes, como os digo, del profesor Luis Méndez Rodríguez, y vamos avanzando. Hace una pintura, está la veneciana vista, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a parar aquí. Ahí tenemos al padre Sigüenza, que es el primer concejal Escorial, que se va a decantar, por Tiziano, arqueología en sus obras, el Escorial de valentía de su pintura, príncipe de los pintores, único maestro de su color. Cita que fue alabado por el propio Miguel Ángel, y bueno, pues que esa influencia en obras como Navarrete, el mudo, también para el Escorial. Ahí tenemos una imagen, de Bartolomé Cartucho, de Fray José de Sigüenza. Está mirando si tenía, no, más tarde, si te voy a realizar algunos comentarios, pero en diapositivas próximas. Ahí tenemos esa influencia, como digo, de Navarrete el Mudo, ese primer pintor castellano, en el que va intentando buscar una pincelada más suelta, más pastosa, y ese predominio, como decimos, del color sobre el dibujo, con la influencia claramente, contamos claramente, de Venecia. Bueno, pues hace una pintura vista desde la lejanía, esta pintura de Venecia, en el que se potencia el color. resaltando los tonos oscuros, fuertes, y los claros y alegres. Recordar un poco la imagen que hemos visto antes, en respecto a el acabado, resaltando esas pinturas que hemos visto anteriormente también de Correggio. Tiziano fue capaz de representar las emociones, esos afectos, esas emociones, siendo menos artificial, menos artificioso e intelectual que la manera romana. La imagen capaz de suscitar el fervor, la emoción en temas religiosos, como el martirio de San Lorenzo, recordamos que esta imagen también la vimos, una obra encargada a Tiziano para la mayor de la Iglesia de Maestros de San Escorial, y que había sido una réplica, también lo pusimos cuando hablamos, pues nos hace un par de clases, me parece que hablamos de este tema de Tiziano, la réplica que hemos sacado también de los Estados Jesuitas, también en Venecia, ¿vale? Y bueno, pues también otra de las obras que suscita esa emoción, ese sentimiento religioso, esta imagen de Santa Margarita, a la cual taparon con una cierta ropa falsa, el desnudo de una pierna. En esa escena, miraos a la vida de San Margarita, el hijo mar de Antioquía, y bueno, pues conocida por esas fuentes griegas, la leyenda dorada. Recordamos, la santa sale de las entrañas del dragón, cuyo vientre reventa gracias al milagro de la cruz, que ésta porta en su mano izquierda, ¿no? Y que según la tradición fue su primer milagro. Aparece una roca en ese paisaje, un poco al fondo, en más, pues estuviera ese atisbo de una laguna o la Venecia, como si estuviera un poco ahí, como si estuviera envuelta en llamas. Bueno, pues lo intelectual actual, lo sensual, el dibujo frente al colorido. El debate artístico español en las primeras décadas del siglo XVII giró en torno a la polémica entre el colorido tiziano y frente al dibujo de Miguel Ángel. Recordar un poco esa polémica también que se había llevado, había comentado, se había llevado también la Academia de San Lucas en Roma hacia el año 1630. Progresivamente se fue imponiendo la predilección por la escuela veneciana. Se suscitó posiciones en cambio contrarias entre los estadistas durante las primeras décadas. Gran acogida a las ideas de Vasari en España sobre la primacía de la pintura florentina, Bonaparte, Carducho en los diálogos de la pintura y Francisco Pacheco en el arte de la pintura, también a mediados del siglo, en primer tercio del siglo, elogian el colorido de las pinturas de Tiziano. Carducho defendía la supremacía de la pintura italiana por el ejercicio y aprendizaje del dibujo, sobre todo en Florencia. En eso coincide con Zúcaro. El ideal de la pintura está en el dibujo y en el diseño. La pintura española en los primeros años del siglo XVII está sujeta, por lo tanto, a esa tradición tardomanierista, lo diré bien, lienzos fríos, con poca conexión con el espectador. Pacheco cita las dos maneras de la pintura italiana, dos técnicas opuestas y distintas personificadas, por la parte, a Miguel Ángel y a Tiziano. Recordamos esa primacía que se da a Pacheco, a Miguel Ángel, otra vez, dice, los párrafos de Lodovico Dolce, Tiziano, entre otros pintores como Rafael, Leonardo, Correggio, que con tanto arte y prudencia imitaron la luz y los colores que su figura parecen antes naturales que artificiales. Se critica la pintura de Borrones y Tiziano en su última etapa, y bueno, pues como veis, diferentes posiciones que hay acerca de este debate entre diseño y colorido aquí en España. Habla de esa pintura perfecta que se debe reunir, completamente coincidiendo con el poeta Fernando Herrera, ¿no? Tiene buena intención, buen diseño y buen colorido y buena manera. Otra cuestión que se aborda con sus tratadistas es la visión de lo próximo y de lo lejano a lo largo de esos siglos XVI y XVII, y que, bueno, fue planteado por los artistas y literatos en las Academias Literarias de Sevilla. Pacheco va a criticar la pintura de manchas como confusa y que no se atenía al natural. Ceusis o Apelles sí que pintaban acorde a la naturaleza, con un buen acabado de cerca y de lejos. La realidad formal española de las primeras décadas del siglo XVII destaca por las nuevas tendencias del naturalismo, barroco, Caravaggio, Rivera, influenciando en el foco sevillano, pues el joven Velázquez y también Alonso Cano. Preocupación mayor o menor de lo representado en aquel momento, asuntos pastoriles, los animales de Bassano, bodegones de Velázquez, y bueno, pues los colores y otros ornatos eran necesarios, lo exterior, formal a la idea de la pintura, que era el dibujo, lo intelectual, opuesto a lo sensual. Primero cargan, efectivamente, entonces, esta primera etapa, en este momento, se está cargando hacia la tendencia florentina. Limitación a la natural, apartado 2.2, que dice, en el barroco español surge una nueva actitud, poco a poco, al contemplar la pintura, mientras que en el manierismo había un interés mayor por la reacción que despertase aspectos de carácter regional, perdón, religiosos, ceremoniales. Bueno, pues se van a valorar también aspectos internos, formales y no solamente iconográficos, además de las emociones existentes dentro del cuadro. El padre Sigüenza, vamos a pasar a esta otra diapositiva, el padre Sigüenza va a ensalzar la última cena de Tiziano, que es en el refectorio del Escorial. Figuras vivas parecen que hablan y comen, tanto es la fuerza y el relieve que allí muestra el arte. Recordamos que Tiziano tuvo en Felipe II a su mejor cliente, realizando en sus últimos años numerosas obras para el rey, para el monarca español, tanto de carácter profano, acordados de las famosas poesías, de la comedia de poesías que hemos estado hablando a lo largo de este curso, como sagrado. Entre estas últimas, de la que más documentación poseemos, es la última cena, que en 1564 fue trasladada al Escorial para ser instalada en el refectorio del monasterio. En esta ocasión sería cortada por cuatro lados y sobre todo en la zona superior, por alguna forma, pues quizás resta el concepto de perspectiva, esa majestuosidad que pretendía quizás haber intentado presentar al fondo, con sus fondos, Tiziano. Tiziano, fijaros la imagen, sigue la organización compositiva que realiza Leonardo en su última cena, disponiendo a Cristo en el centro de una larga mesa y ubicando a los apóstoles en diferentes grupos alrededor del Salvador. En primer plano, como observamos, una serie de cacharros de cobre, con lo que se acentúa la perspectiva y al fondo se abre un paisaje crepuscular muy de gusto desde el Cadorino. También acordaros las últimas cenas, también que hablamos de Tintoretto en su momento, en el capítulo correspondiente a este pintor. Lograr que la pintura fuese algo verdadero parece que fue la principal influencia de la pintura veneciana en España. Velázquez lo toma como ejemplo a través del estudio de las colecciones reales, también de los viajes que va a llevar a cabo en Italia. Checa habla de la relación de los modelos venecianos y la relación de las ideas velazqueñas en las descripciones que realiza la descripción breve del monasterio de San Lorenzo del Padre de los Santos. Bueno, ahí tenéis una imagen de Claudio Cuello. Pues iba a hablar. Sí, tenemos una diapositiva, esta descripción a la cual se refiere Checa. Bueno, ahí tenemos una de esas imágenes, la Sagrada Forma, en el Museo del Escorial, bueno, es una representación que hace lo mismo, ¿vale? Y esta imagen, y de esa descripción breve del monasterio de San Lorenzo del Padre de los Santos. Este Padre de los Santos fue un religioso, músico, escritor, también historiador, miembro de la Orden de San Jerónimo, lector de la Sagrada Escritura en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial y entonces superior del mismo. A raíz de la conclusión del Panteón Real por Felipe IV, publicó en 1657 en la Imprenta Real esta descripción breve del Monasterio de San Lorenzo del Real Escorial, única maravilla, pues un título muy largo, el mundo, fábrica del prudentísimo, rey Felipe II. No sé si tengo la siguiente diapositiva, no sé si me parece que tengo la portada. No la tengo, entonces vamos para atrás, me parece que no la he incorporado. Bueno, pues es quizás la primera guía histórica artística de un monumento español, ilustrada con grabados de Pedro de Villafranca. El libro consta de dos partes y un apéndice. La primera es un resumen de la más extensa descripción proporcionada por el padre Sigüenza en su historia de la fundación del Monasterio del Escorial y que, bueno, incorpora también a su historia de la Orden Jerónima, dedicando íntegramente la segunda parte, que es la más original, a la descripción del panteón que os he comentado antes, con detalles sobre su construcción, el adorno y, bueno, pues también pues una serie de apuntes, de resumen de carácter estadístico de los aposentos, cuadros, patios y demás elementos del monasterio. Hacia 1695 sacó a luz también un pequeño folleto dedicado a las pinturas realizadas por Luca Giordano en las escaleras y bóveda de la iglesia. Bueno, ahí tenéis un poquito esa descripción, la importancia de las paredes vivas y reales a través de los recursos visuales y perceptivos. La descripción que hace Pablo Santos, como digo, pues el suelo parece tierra verdadera. Ahora sobre el lienzo veronés, dice, no les hace falta parecer vivas, Y lo que os comento también, pues, en la cena de Tiziano parecen ellas las que hablan, comen, frailes pintados. Entre las grandes obras maestras de la pintura veneciana sitúa el lavatorio de los pies. Vamos a pasar un poquito, Ese lavatorio de los pies de la iglesia de San Marcuola, que está de Venecia, pero que está en el Museo del Prado, también de Tintoretto, decía figuras vivas, reales, consecución de perspectiva aérea, consiguiendo el engaño visual, de que parece poderse entrar en él y caminar por su pavimento enlosado. En vuestro texto se hace una descripción de este trabajo del Padre de los Santos, y bueno, pues dice, son verdad, no pintura, alusiones al mismo que realiza nuestro autor. La dualidad entre realidad y su representación a través de la pintura fue un tema crucial en el debate artístico español. Giuseppe Martínez recomendó pintar las cabezas, decía, coloreadas, de manera veneciana, que es la más suelta y amable a la vista. Cita Veronés, Tiziano, Tintoretto, etc. Ahí tenéis una imagen, un autorretrato, Giuseppe Martínez, pintando a su padre, Daniel Martínez. En la literatura artística española valoró la técnica de la pintura veneciana basada en el colorido, pero también a los pintores que podían imitar lo natural. Y bueno, pues nos aparece Rubens, ¿no? El cual, bueno, pues estos nobles imitan al rey Felipe IV comprando pintura veneciana. También en su momento hablamos del marqués de Leganés, el conde de Monterrey, etc. Un gusto artístico por la escuela veneciana que se pone de moda, ¿eh? Aparecen coleccionistas entre estas cortes, entre estos personajes de corte, y bueno, pues, y sobre todo, pues en la realeza, en la monarquía española, y van a surtir, pues, los palacios, el Alcázar, el Pardo, el Escorial, etc. Destaca como mejor copista de nuestro amigo Tiziano, de nuestro pintor, de Cadorino, Rubens, en las dos estancias que también hablamos, de las cuales hablamos también en la clase pasada. Emisi, en las dos estancias en España, pues, como diplomático, como embajador, los Países Bajos. En 1628-1629 coincide con Velázquez y ambos coinciden también, obviamente, admirando a Tiziano. Esa admiración de Rubens por Tiziano se inicia en el reinado de Felipe III, pero será mediados del siglo XVII cuando su pintura en España tenga mayor eco. Felipe IV comparará obras de Tiziano y, bueno, posteriormente este rey irá también adquiriendo otras obras de pintores, de maestros flamencos del XVII, herederos de esa tradición colorista veneciana, como lo sabemos ya, pues Rubens, Van Dyck. Moda veneciana a través de Rubens, cuadros que pinta en sus dos viajes, los que llegan a la Torre de la Parada, los adquiridos en su testamento y que llegan a España en 1640, el juicio de París, las Tres Gracias, el Rey del Amor. Obras de Rubens muy conocidas que se van a difundir mediante estampas, mediante grabados, y podemos hablar de un neovenecianismo en España a finales del XVII, orientado hacia esa pintura decorativa de Veronés, más que hacia Tiziano. Confluye la sensualidad veneciana con el dinamismo que va a plasmar Rubens, y vuelvo a repetir, no hay lugar a que profundicemos, porque hicimos esas comparaciones en el trabajo, en el tema anterior. Rubens, junto a Tiziano, como modelos de la pintura barroca de finales del siglo XVII, expresados por, entre otros, por Carreño y por Juvencio. En la difusión de estampas, esa actividad comparadora de los nobles, de sus coleccionistas, pues va a llegar a uno de los núcleos pues más activos económicamente, socialmente, que va a ser Sevilla. Desde aquí se va a exportar también ese modelo de Rubens a América, influyendo en la pintura novohispana o también ecuatoriana. Madrid, Sevilla, Valencia, como centros artísticos de intercambio. Escasa consolidación, sin embargo, de las academias. Hay intentos de crear academias que chocan con las condiciones de vida en España de ese periodo. Nos nombra nuestro autor las academias de Jajés y Carducho por falta de protección, falta de apoyo de los gremios. Como Murillo y Valdés tienen poca vida esas academias. Con carácter formativo se reúnen artistas aficionados para hacer estudios de natural. Menor proporción de artistas españoles que viajaron a Italia en comparación con los que también hemos comentado de franceses y holandeses. Pintores que en cambio viajaron, Rivera, Velázquez, Palomino escribía que no sabía muy bien por qué iban allí, a Italia, puesto que en España decía, había grandes artistas que nunca viajaron allí. Ahí se refiere a Italia. Vamos a pasar a esta diapositiva, esos golpes y manchas de papel. Me parece que es muy bonito y muy interesante este comentario que realiza nuestro autor y, bueno, pues los estudios que se ha hecho sobre este cuadro de las hilanderas o la fábula de Arandé, ¿no? Y bueno, pues que saber que lo que se representa, no solamente lo que parece que representa, sino hay un algo más, ¿no? Esos engaños, esa espesatura que decíamos también en la clase anterior. Velázquez viaja a Italia entre 1729 y 1730, compra para Felipe IV algunas obras de pintura veneciana. Por otra parte, reordena también la colección real, incluida la de los maestros venecianos. Brown destaca el reconocimiento implícito de Velázquez hacia la pintura veneciana en este cuadro, en esta imagen que tenéis aquí, la fábula de Arandé, realizado en la etapa final de su carrera. Bueno, pues eso, fijaros que en un taller en el que aparentemente están pues unas hilanderas que están trabajando, pues aparece en ese tapiz, que es el rapto Tiziano, al fondo de la estancia representada, que como sabéis no tenemos en España, sino tenemos pues el que nos tenemos en la misma sala del Museo del Prado, es la copia de que realizó Rubens, con algunas pequeñas diferencias. La interpretación del cuadro como defensa de la pintura como arte liberal, el desafío en primer plano de la joven ateniense, recordar como la diosa, que se va a pintar igual que los dioses, y en el último el desenlace por el castigo ejecutado por Atenea, según la fábula de Ovidio en la Metamorfosis. Perspectiva aérea, reconfijaros el sentido, esa rueca que se está moviendo, ¿verdad? Y cómo se van diluyendo esas figuras en las distintas tonalidades, en la luz, el color y demás. Una vez que hemos ido evolucionando desde Giorgione y una vez que hemos ido pasando por diferentes artistas, especialmente Tiziano, hemos reivindicado la mancha, el color, ¿verdad? Ese enfrentamiento que realizamos color-diseño, pues claramente aquí vemos en las influencias venecianas en esta imagen, aparte de ese lenguaje, de ese relato que nos quiere expresar o la interpretación que hacemos del mismo. Reconocimiento de Quevedo, uno de sus poemas que tenéis en la página 288 y que podéis ver. La querella y desaprobación de antiguos contra modernos en Francia, esa querella de color gris, la querella de los colores, ese nombre, ese debate estético que anima a los pintores en Francia en el último cuarto del siglo, de ese siglo XVII, ¿no? Al recordar el teórico del arte, Georges de Pilet, que publica en 1600, de Pilet, perdón, estoy viendo directamente de francés, de 1673 un ensayo titulado Diálogo sobre los colores, ¿no? Ese elogio que se realiza de la pintura de Rubens, bueno, y sobre todo pues la construcción del color más allá, dando más importancia que el dibujo. Ese duque de Richelieu que dirá sus pinturas, ¿no? Esa constitución de pinturas, también en torno a, con Poussin por medio, también Poussin, perdón, también con Rubens, etcétera. Bueno, pues esos debates que se van a llevar a cabo en torno, también en este caso en Francia, acerca de la importancia de una u otra escuela. Rubens visita París entre 1722 y 1725 para pintar María de Médici. También hemos hablado de Rubens y aquellas serie de pinturas que realiza para el Palacio de Luxemburgo, ¿vale? La estética francesa de momento está más acorde con ese concepto clasicista que venía de Roma, más que las obras coloristas. La Academia nace en Italia en el siglo XVI, su origen, recordamos, estriba en las reuniones de artistas para debatir esos conceptos teóricos. Bueno, pues esa inclinación que en estos momentos tienen esas academias hacia un estilo más clasicista. Van a ir surgiendo nuevas academias, en 1948, también la citada Academia Royal de Painting de Sculpture, bajo la protección de Mazarino. No sé si el capítulo 5, el partido de los que estéis en la Constitución Geográfica del Arte, ahondé hace un par de clases o tres, esa asignatura la tenemos de carácter quincenal, esta también tenía que ser quincenal, lo que pasa es que de momento la hemos podido mantener semanal, ya vemos el año que viene con la nueva reestructuración de campus que va a realizarse, que queda todo esto. Pero me detuve durante una casi completa para hablar de los debates en esas academias, Academia de Pintura y demás, ¿no? Y bueno, pues esa evolución tan interesante que se realiza a partir de esos críticos franceses y el papel que va a cobrar fundamentalmente con Diderot, ¿no? Ese ser intermediario entre los artistas y los espectadores. Esta época, ¿no? De a finales del 17 ya y del 18, cómo se publicita las pinturas en esas galerías, cómo se populariza, ¿no? Y bueno, pues la capacidad y la posibilidad, como decía Lefond, de que sean reconocidos por el público esas obras, y bueno, pues en contra de posiciones contrarias de los maestros, de los clásicos, de los maestros de franceses, en el que van a decir que no, que se necesita unos conocimientos, y bueno, pues dirá Diderot que sí, se necesita ciertos conocimientos, pero sobre todo esas pinturas tienen que gustar, tienen que emocionar, tienen que llegar a producir sensaciones en los espectadores. Y bueno, pues una forma de emocionar es lógicamente el color. Bueno, pues como digo, retomando otra vez el tema, esos debates que se vienen llevando a cabo, que se vienen estableciendo en Francia, sobre una relación contra la Academia de San Lucas, con la reacción gremial, cuando se crea concretamente esta Academia Real de Pintura. Avanzamos. la de San Lucas decía porque era tradición gremial y que impedía el ejercicio de la pintura y la escultura a quienes pertenecieran a ella. El deseo de crear academias lo aparejo al intento de mejora social, de mayor prestigio, de pertenecer a la academia, más que a un gremio, puesto otra vez, recordar esa asignatura de arte y poder, ¿no? El tratar de ser reconocido el artista, pues llegar a la categoría de noble, ¿vale? El ennoblecimiento a través del arte, pudiéramos decir, hablar. Las academias realizaron las funciones de control que antes ejercía el gremio, indicando quién o no era artista. La estética de la academia francesa se basaba en el arte dominado por la razón. Lógicamente, fijaros en el siglo que estamos, pero también es un arte al servicio de la política y concretamente de la monarquía imperante en aquella época, que es la monarquía absoluta. Se realiza una estética culta, alejada de los gustos populares, acorde a los principios invariables de proporción, perspectiva y composición. Ya veremos cómo Diderot y los partidarios de posiciones contrarias dirán no. A esos pintores, a esos jóvenes artistas dirán, esparciros por mercados, esparciros por ferias, mirar, observar al pueblo, sus costumbres y luego transmitirlas. Se realiza una estética culta, como decía, alejada de sus usos populares. La Academia Real Francesa, la Academia Francia de Escultura y Pintura, impuso un sistema de aprendizaje rígido. Los alumnos debían estudiar proporciones, perspectiva, matemáticas. La enseñanza comenzaba con el dibujo, luego pintando, se continuaba con el estudio del natural. Los pintores que salieron no eran de buena calidad, pues porque estaban muy encorsetados, no se daba posibilidad de esa libertad de acción. El arte reflejó, como he comentado antes, en Francia, antes existía el sistema de gobierno, y como os digo, un sistema de gobierno basado en la monarquía absoluta, y como os digo, el arte, como tantas cosas, era razón de Estado, y entonces desde arriba, de forma jerárquica, se imponían esos gustos predominantes. Y como no, esa academia, la Academia Francesa, era un vehículo para ello. Claro, son las querellas francesas que se y los problemas de los salones que se dan en aquella época, en las querellas en torno a los salones, que hay un momento determinado que incluso el reconocimiento viene dado por aquellas exposiciones paralelas que se dan, a lo cual los academicistas franceses y pintores llegan incluso a no querer participar en esos salones. Efectivamente. ¿Vale? Efectivamente. Se van a propiciar determinados estilos, por ejemplo, el estilo artístico, se va a reivindicar esos, Diderot va a reivindicar, por ejemplo, a David, ¿no? Vamos abandonando esas posiciones clásicas, barroco, para adentrarnos más posiciones románticas que va a tratar más esa pintura en consonancia con la expresión o la excitación del espectador de esas emociones que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, pues, como os comentaba, ¿verdad? Las diferentes artes al servicio del Estado. Os decía, a finales del 17, durante el 17, hay la protección que tiene Mazarino. Hacia 1670 surge en las... Bueno, ahí tenemos uno de los ejemplos, ¿verdad? De Poussin, concretamente, pues está mediatizado, ¿verdad? Por lo que es la pintura del momento, con el uso fundamental de pintura, del dibujo, del diseño. Hacia 1670 surgen las academias francesas, querellas, lo que comentaba antes, ¿no? Entre los antiguos, los modernos, o la existencia, o no, de una belleza universal y absoluta. Bueno, por los debates que se van a dar, ¿no? Debates, y bueno, pues ahí van a aparecer el 18, la Baumarten hablando sobre la belleza, va a aparecer el propio Kant, Y bueno, pues es el momento en el que la belleza, el concepto de belleza, de alguna forma se va a independizar de los cánones que se habían establecido en el Renacimiento, aquellas vidas de Vasari que va a escribir, ¿no? Como muy pautadas y demás. Unos gustos que vienen heredados, unos gustos muy determinados, y yo creo que es cuando de alguna forma se va a reconocer un concepto de belleza de casi un carácter atemporal. Bueno, pues los artistas debían en este momento ya atenerse a normas, reglas para la ejecución de obras. En la Academia de Pintura el debate se centró en la primacía otra vez, el dibujo, el color. Artistas como Dufournoy, que admiraba la pintura veneciana, pero la mayoría de los artistas de la Academia eran partidarios de la superioridad del dibujo. Puesto otra vez, se va a repetir lo aquello que decía Zúcaro, en Roma dice, la actividad intelectual exigía de la razón para comprender y ejecutar una obra, el dibujo como base para atrapar lo real, mientras que el color actuaba sobre lo occidental y accesorio de la pintura. Philibien también realizó un alegato a favor de la primacía del dibujo en su libro Diálogos sobre las vidas y las obras de los más excelentes pintores antiguos y modernos. Los modernos, frente a las posiciones clasicistas, Los modernos se situaban en torno al gusto por Rubens, también la pintura veneciana. Roger de Pilet, aquel que va a trasladar los salones al Louvre, a partir de ahí se va al Salón de Carré, que es donde va, a Sala Carré, que es el Salón de Carré, que es donde va, por eso va a decir el número de salones. Roger de Pilet se opuso a la posición de la Academia de Lebrun a favor del color, en ese diálogo sobre los colores, o conversaciones sobre la pintura. Los periodos del color concebían la pintura como un engaño de la vista, y en ese juego se hacía mejor con el color que con el dibujo. El colorido que afectaba los sentimientos, lo que posibilitaba una imagen más realista y emotiva, capaz de ser comprendida por el pueblo. En contra, la pintura basada en el dibujo se recepcionaba en un ámbito más selecto y culto y más fiel. Hay unas frases muy bonitas también sobre el Leonero Venturi, también decía este crítico italiano, ¿no?, hablando del concepto de gusto. Yo todavía rememoraba ese llegar al espectador por parte de la obra del artista y suscitar emociones a partir de ese gusto, que no fuera tan academicista, que no fuera tan cerrado en las lecturas que se venían realizando y estableciendo hasta el siglo final del siglo XVIII.
Y a base de, por ejemplo, del color, porque es que además ahora actualmente la pintura moderna es color.
La pintura, vamos a ver al final de tarde y ahora es como estamos hablando. Estamos hablando continuamente de las puertas. Yo creo que desde Giorgione, luego Tiziano, se van a empezar a ver puertas poco a poco, y efectivamente ahora mismo ese color domina en esos espacios, y muchas veces, incluso en pintura de carácter conceptual, lo que está dominando a lo mejor son determinadas gamas de colores, incluso muy poquitos espacios de esos lienzos, efectivamente, ¿vale? Entonces va abandonando, digamos que esa pintura, por ejemplo, que acabamos de ver de Poussin, pues incluso me resulta aburrida, ¿vale? Habrá que pasar por Goya, pasar por esos románticos, con Delacroix y demás, la propia resurrección, por así decirlo, del Greco, que se va a dar en el siglo XIX, en esos encuentros, hasta llegar, lógicamente, a todas las vanguardias, los impresionistas, efectivamente. Bueno, pues continuamos las querellas, vamos avanzando en esas diapositivas, esas querellas, esos debates continúan hasta final del siglo XVII. La Academia irá cambiando su postura hacia 1700, se alejará del clasicismo, en parte porque el colorido representará mejor a la monarquía absoluta, triunfando el color, plenamente el rococó, pero se va a referir siempre dirigido, ¿verdad? Los modernos van a entrar a la Academia, en detrimento de los clásicos, frente a Poussin se valorará el modelo de Rubens, que hasta entonces, o sea que había hecho obras, pues en Francia aparece desapercibido. En torno a 1780, artistas como Sharp, de la Fosse, redescubre la pintura de Rubens. Aquí tenemos una imagen, obviamente, de Sharp de Fosse, Artística Galatea, que está en el Museo del Prado, ¿no? Bueno, pues, fijaros otra vez esas imágenes, esos azules, que nos van recordando un poco aquellos cielos que, por ejemplo, pintaba Veronese en el Palacio Ducal de Venecia, cuando, por ejemplo, Júpiter, quiero recordar, la Gloria de Venecia, los colores que nos van marcando, incluso el... Sí, pero no, es, pues estaba pensando en otros pintores, pero normalmente es lo que un poco más me recuerda. Tiene tintes clasicistas, pero bueno, en la variedad de tonales que nos va recordando también constantemente a Rubens. O, por ejemplo, este Moisés, también de Charles Lafosse, Moisés salvado de las aguas. Pues unas tonalidades, oscuros, ese cielo, ahora que quizás nos va recordando aquellas tonalidades que va a reflejar Tintoretto en la escuela de San Rocco. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. Es Tintoretto el cuadro de Tintoretto de Cristo, que ahí está más animada, es un sillo, creo. Ahí está. ¿Es el Tintoretto? No.
Hay uno que es la de la crucifixión, que también está la crucifixión, que también está en San Rocco, que también utiliza este tipo, estas tonalidades. ¿Vale? Bueno, vamos avanzando. Le Grand Tour. Y bueno, pues el Grand Tour, que también lo hemos tocado en varias ocasiones. Yo ahora quiero recordar que asignaturas que tengáis, el matrimonio se toca, los vejeros, el matrimonio, habla de Grand Tour. En arte y poder se habla, ¿verdad? Y también, bueno, pues Italia como nuevo camino, que es este, además es genial. El tema del Grand Tour, es auténtica, es genial, ¿no? O sea, esos vejeros que salen sobre todo de Gran Bretaña, que van a recorrer los jóvenes que recorren Europa como camino de aprendizaje. Italia como nuevo camino, por tanto, de la pintura europea, la imagen de la ciudad italiana es como objeto de pintura, de elemento figurativo y conceptual. Ahora cuento una cosa, la verdad es que estoy recordando esto del tema de Italia, los viajes, y demás, ahora os cuento cuando termine esa diapositiva. El coleccionismo y la demanda de imágenes diversificadas en función de los diferentes tipos de público, y bueno, pues hablamos también de mecenazgo, cortesano, eclesiástico, el auge de las academias, y el pasar de viajar en el siglo XVIII, rutas hacia el conocimiento de la antigüedad clásica, con los ideales estéticos y literarios, el siglo de las luces, la ilustración, y bueno, pues sus objetivos educativos y culturales. Estoy diciendo que no, hace una semana justo, después de, estuvimos hablando en la clase de, estuvimos hablando de cine, de sociedad, y estamos hablando concretamente de Audrey Hepburn, de Desayuno con Diamantes, de esta, y bueno, pues estuvimos haciendo un comentario, y bueno, me pasó algo que yo no sé si llamarlo surrealista, o hay especie de hados o dioses que determinan muchas veces a modo de, como si fueran, como si fueran unas marionetas, los encuentros. Fijaros que estamos en una ciudad que es muy pequeña, relativamente pequeña, es un poco grande, pero relativamente pequeña, y yo vivo en el casco histórico, que a esas horas, a las 9 de la noche, hay nadie, no, nadie, nadie, nadie. Unos cuantos gatillos que tenemos por ahí, y que dan de comer la gente, y poco más. Pero mira por dónde, según voy para allá, me encuentro un amigo y dice, pues estábamos precisamente hablando de ti, Miguel Ángel, y iba un acompañante, y dice, mira, te presento al hijo de Audrey Hepburn. Digo, no me lo puedo creer. Sí. Su hijo pequeño, que se llama Luca Dotti, tendrá 40 y tantos años, y bueno, pues es hijo de su segundo matrimonio. Y bueno, pues, profesor, ¿qué tal? Digo, hablas muy bien español, ¿qué tal? Bueno, estamos saludando. Bueno, pues, una de esas casualidades impresionantes, como os digo, así total. Y bueno, esto, con uno de los comentarios que hacía, hablando con él, digo, mira, es que él vive en Roma, habitualmente. Me comentaba por Talavera, una ciudad chiquitita, pero verdad que el casco histórico de nosotros todavía rememora sus murallas, el patio que tenemos, pues la verdad que nos rememora un poco lo que era nuestra antigua ciudad en la época medieval, y luego también en la época moderna, etcétera, hasta que bueno, muchas cosas se han ido deteriorando nuestro patrimonio y hay espacios que nos rememoran, por ejemplo, que se Toledo también, simplemente nuestra ciudad también es musulmana, etcétera. Bueno, pues decía que hay cosas que me gustan. Bueno, de ahí surgió ese debate sobre el patrimonio, digo, es que como Italia y como España. Es que, ¿verdad? O sea, es genial, es que no hay cuánto patrimonio. Sí, total, y digo, bueno, pero sabes muy bien español. Digo, no, es que mi mujer era argentina y tal, ¿no? Bueno, genial. Luego, en definitiva, ya hablando bueno, en ese momento, después con este amigo, parece ser que una tía suya, de muy joven, pues una visita del primer matrimonio, del primer marido que tuvo a Wilhelm, pues vino aquí, y bueno, pues con otros amigos, creo que fueron marqueses de Liñón, quizás que están aquí muy cerquita, Malpica del Tajo, pues le propició a alguien para que fuera con ella a modo de ayuda en casa, para trabajar con sirvienta, como se llamaba en aquella época, ¿no? Y bueno, pues fue esta señora que fue allí y que realmente decía, pues crió a este muchacho, decía, vino aquí a España y vino a ver a su tía que vive aquí en nuestra ciudad. Pero voy a repetir, o sea, es que fue la casualidad de haber estado hablando de esta película, hacer una referencia, haciendo con diamantes, y digo, sí que acabo de hablar de tu madre. Bueno, pues os digo, creo que hay una especie de hilo conductores. Quién sabe si nos encontramos, Laura. Quién sabe si no me encontró por ahí ahora, no sé, alguien, a un heredero de este de Pompeo Batoni o Charles Cole. Yo que cuando hemos dicho todo esto, yo iré un poquito con. La verdad que he tenido experiencias, a ver, hemos hablado, por ejemplo, del año del Greco y demás, ¿no? Estas cosas. Anteriormente, cuando estábamos archivos, por ejemplo, recuerdo haber, pues, como casualidad, pues, de encontrarme con documentos del Greco originales que el archivero, pues, por ejemplo, el testamento del Greco, ¿no? Pero es que tienes que estar en un momento determinado, y luego al año siguiente resulta que era el Greco, pues, cosas muy curiosas que te dan, es estar ahí, pero curiosamente, ¿no? Bueno, lo de todas formas es que es una. Porque me lo podía haber encontrado, pero no haber hablado de su madre y de la peli esa, de la condenada. Bueno, que me estamos enrollando y no hablando. Es que simplemente, a punto de curiosidad, porque fue genial, ¿no? De esas cosas súper interesantes que te pueden ocurrir en la vida. Efectivamente. Bueno, sabéis que tenemos también, es aquí en Talavera, ahí está actriz, me saldrá ahora, me estoy cansado de donde. Bueno, ahora lo diré. Bueno, pues una amiga mía, Bueno, la Winnie Patrol, que también, bueno, pues vino de juventud, de su juventud, vino también a hacer, pues, esos intercambios que se hacían y demás. Y bueno, pues mira por dónde, una muy buena amiga mía, que es arqueóloga, pues fue a su casa, ¿vale? Fue a su casa y fue donde estuvo viviendo, y su familia también. Entonces, ella, pues, creo que tenía una casita, pues una casa, por aquí tiene, parece, o la dejaron los padres, y tiene, no, una finca quizás, no casa, pero tiene un terrenillo. Y ella siempre, cuando sale en la tele o habla de España, hace de repente España más, habla de su familia de Talavera, y también está mi amiga, pues, circunstante que tengo. Bueno, con lo que nos estoy viendo con Silvia Talavera, estamos haciendo propaganda aquí de nuestra ciudad, ¿eh? Lo sentimos, venga, disculpa, ay, que nos queda poquito, venga, vamos terminando, ¿de acuerdo? Vamos a la diapositiva, es que la diapositiva 41 de Oliver Lake Pond, en su libro Itinerario Apodémico para la Ilustre Juventud. Los temas que debían interesar al viajero: arte cultural, científico, observaciones astronómicas, gráficas, ceremonias, etcétera. Bueno, por tener una referencia, ahí tenéis esa publicación del año 1759. Coleccionismo privado, propuestas, viajeros que hacían gran tour, adquirían esos objetos que iban incorporando a sus colecciones. Recuerdos, libros, sedas de Bolonia, compras más o menos importantes que hacían en Roma y, como no, pues igual pues que ahora nos hacemos fotografías, ¿verdad? Y nos mandamos por internet, que es genial, ¿eh? Pues estoy pensando, me estoy riendo porque esto de internet y demás, tengo alumnos viajeros por medio mundo y hasta ahora tenía cerrado el perfil de Facebook. Bueno, tenía Facebook, pero no lo utilizaba, ¿eh? Y entonces, bueno, pues como no conocía cómo eran estas cosas, eso, los amigos, no amigos, ¿eh? Y lo que llegó a la forma de empezar a aceptar, me decían mis alumnos, no tienes amigos, tienes un otro. Total, que he entendido el mecanismo, que para vosotros seguro que es normal. Yo simplemente no lo he utilizado, pues un poco de forma conciencia, tengo los blogs y demás. Y bueno, de repente me dicen, tengo amigos por todas partes, ¿eh? Y claro, y tengo alumnos por todo el mundo, ¿eh? Y saben esa vocación viajera y me encanta, ¿no? Yo creo que es una cosa que... Sí, mira, había los ilustrados españoles, no, los ilustrados españoles aquí, en el siglo XVIII, una de las recomendaciones que ya hacían era viajar, como forma de conocer, ¿eh? Viajar, ya eso estaban haciendo, lógicamente, en consonancia como con este tema que estamos tratando. Es que estoy tratando de concentrarme en por qué aparecen estas imágenes, y es a raíz de este libro que tenemos ahí, ¿verdad? Ese itinerario instructivo, llevado a cabo en 8 horas para encontrar, según con facilidad, todos los antiguos, ¿no? Todos esos modernos, esos edificios, esas vistas magníficas de Roma, de Giuseppe Bassi, de año 1600, y que está digitalizado, lo podéis encontrar. A mí me gusta mucho meterme en estas imágenes digitalizadas, pues conociendo esos espacios completamente de Roma. Lo comparamos con la actualidad y, por repetir, son geniales. Y tenemos completamente el Coliseo, está en francés. El exterior del anfiteatro Flavio, nuevamente denominado Coliseo, con el arco de Constantino al fondo. Vista interior de este anfiteatro, con la pequeña iglesia, la capilla, el Via Crucis, hechas Nobel Marks. Bueno, pues, algo de datos sobre esto. Y lo que os decía, este Pompeo Batoni, porque es el... Como no había esas imágenes por WhatsApp que mandábamos enseguida, y demás, pues se va a hacer de oro el tío. Pues esos jóvenes que van a llevar esto como recuerdo, y además un poco para certificar que han estado aquí, lo que supone, a modo de categoría social, presentar estos cuadros. Aquí tenemos a este joven, el retrato de Francis Besset, del barón de Estambul. Y bueno, pues retratado con algunos elementos, me parece al fondo el castillo de San Ángelo, aparece también la Basílica del Vaticano, y elementos arquitectónicos, objetos más que escultóricos, ese podio que aparece ahí, también haciendo referencia a la antigüedad. Bueno, pues esta otra diapositiva, recuerdan lo que te comentaba, ¿te acuerdas el Bucintoro que no habías visto? Pues es ese barco, aparece ahí con otra perspectiva, aparece esta María de la Salud, ahí al fondo, ese aspecto magnífico de magnificencia, ese aspecto de esplendor que era serenísima en aquel momento, ¿verdad? Y que está en la colección Thyssen-Bornemisza. Bueno, pues, más cosas. Otro día os hablo de la temática que tenemos aquí en Coya, en Talavera, ¿eh? Sí. Luego Antonio, que te da algunas referencias al respecto, porque, bueno, pues, como todo esto, pues, tuvimos aquí en Coya, en Talavera, pero no podemos alardear que Goya ese pueda así ni siquiera existir. Entonces, hay teóricos al respecto. Yo luego le siento desde en ese programa que estudié históricamente en su momento. Pero bueno, los atractivos de... No, no vamos a enrollarnos, que nos hemos salido en varias ocasiones ya del tema. Atractivos de Venecia. Para el siglo XVIII, a lo mejor el siglo XVIII no tenían ruinas, antigüedad, sistemas de gobierno, arquitectura. Es atractivo para los británicos, ciudad de oportunidades para los jóvenes viajeros. Y bueno, pues Venecia como centro de la pintura en Italia, mientras que Roma es base de la escultura. Debates, nuevas teorías que se van a tener, ¿eh? Y yo voy a mandar, voy a dar diferentes imágenes que van a ir propiciando el Baño de Holanda. Aquí tenemos este paisaje, esta veduta, ¿no? De, en cuanto al Palacio Ducal, ¿eh? Donde paran simplemente los vaporetos que llegan ahí, enseguida van a ser, van a, y bueno, los vaporetos, y que incluso van a pasar, como muchas veces os digo, estos buques de pasajeros, ¿verdad? Con 11, 12 pisos, que son tremendos. En repercusión en Italia, los debates, no más que la pintura, protagonizada por artistas, intelectuales, también por extranjeros, ¿verdad? Que visitaron Italia y demás. Vistas urbanas que se van a ir dando, recordamos estas imágenes, bueno, preparando de prisa, como digo, estas influencias que se van a dar, Tiepolo, entre otros, pintores excepcionales que van a destacar en Venecia, Sebastiano Rizzi, como no Canaletto, os he comentado antes también, fijaros que la arquitectura completamente de Rizzi, la buena cosa nos va recordando aquella arquitectura que nos presentaba en un momento también entre los Canaletto. Guardi, que cómo difumina los colores, es me encantan las imágenes que representa Guardi, mientras que Canaletto es quizás define muchísimo más esas edificaciones y demás así, se pierde un poco ese colorido, un poco más, como más brumoso, tal como es la imagen de Venecia. En el siglo XVIII se desarrollan las vistas urbanas, las vedutas, y tenía como antecedentes en el siglo XVI, pues recordamos las procesiones de Gentile Bellini, con esa procesión de San Marcos, a Vittorio Carpaccio, el milagro de la reliquia de la Santa Cruz, de esta cruz. Otros, en el siglo XVII, pues también, pues, por ejemplo, de Joseph Heinze, el joven, la procesión de la fiesta del Redentor, con esta sigue siendo de Carpaccio. Bueno, pues Gaspar Brambilletti, ahora hablamos de Guardaletto, Guardi, otra imagen, que tenemos aquí, la iglesia de la Salute, la María de Salud, sí, y más definidos, vuelvo a repetir, los perfilados. Otra imagen de Guardi, está en posición, no es Santa María de la Salud, debo decir que es la posición de la Salud, pero no es la misma. Hubo una exposición preciosa sobre las arquitecturas, no recuerdo exactamente, hace unos 3 años, propiciada por Museo Thyssen-Bornemisza y también Caja Madrid, cuando era Caja Madrid. Entonces, para definidos que eran arquitecturas urbanas que fueron auténticas veces, y muchas de estas imágenes que estoy poniendo, de estos cuadros, estuvieron aquí en su momento. Bueno, vamos un poquito de prisa. Guardia, audiencia ante el Antogo. Estas vistas nostálgicas, como te digo, que nos representa que la ciudad, y pero también, bueno, pues también interiores, que nos va expresando. Las imágenes también, estas conocidas, Gaspar Van Buitel, también va a representar, que van a ser referencias de estos para los vedutistas venecianos, y bueno, pues entre ese verismo y racionalismo de Canaletto, como os digo, y quizás esa palabra que mejor va a definir, que es la pintura, las vistas más bien nostálgicas, más bien casi difuminadas de Guardi, ¿no? Otra vez, Whittle, Santa María Mayor, en este caso en Venecia, Panini, Belotto, una de esas rías, la escuela de San Marcos que aparece aquí a la derecha, al fondo. Fijaros, ¿os acordáis lo que decía de la luz? Es que es una pasada, o sea, dependiendo del momento del día, está representando una u otra atmósfera, uno u otro color. Belotto y sus caprichos en los que van intercalando, interponiendo edificios no en sus espacios reales. Capricho con un río en puente aparece ahí. Este, ¿verdad?, que recrea. Aparece ahí San Giorgio Maggiore, que está al otro punto, está al fondo, está la Giudecca, según se ve la plaza de San Marcos, está en el pasado en el Gran Canal al fondo, en la laguna, perdón, y el puente Rialto, que está en el centro de la ciudad, y por tanto, este espacio no es real, pero son esos caprichos que llevan a cabo aquellos pintores, como por ejemplo en este caso Canaletto. Una imagen también de Canaletto, lo que es la plaza de San Marcos, Venecia, Campanile. Y bueno, terminamos la exposición con, que es una auténtica pasada, con Turner, ¿verdad? En ese, en ese viaje que hace a Venecia. Está donde, y bueno, no me resisto, aunque sea un poquito tarde, no me, son 30 segundos nada más. ¿Eh?
Sí.
Tanner, que estoy contestando así, pero estoy intentando ir deprisa porque estoy terminando, ¿vale? Tanner va a Venecia y realiza un cuaderno de pinturas de colores. Hubo una exposición año 2005, quizás también por Cayla Baeza, en Barcelona, acerca de Tanner, también en Madrid, Tanner. Y bueno, pues la verdad que merece la pena si podéis conseguir esos catálogos, pues porque bueno, pues yo creo que sí es lo que os comentaba antes, ¿no? Es un colorista impresionante, todo lo que, ¿te acuerdas lo que decíamos? Yo creo que es el triunfo al final de ese color, cómo se va a prolongar en el siglo XIX, lo que decíamos hacia la vanguardia, hacia el siglo XX. Yo creo que es esto, hablando de Venecia, hablando de color, pues yo creo que esta es una imagen que puede ser representativa. Pues leo un artículo, sí, año 2005, acerca de esa exposición de Caixa Forum, de fascinación de Tanner por Venecia. Resulta difícil si son más fascinantes los cuadros inacabados o las acuarelas luminosas en las que la ciudad parece estar suspendida en las brumas de la laguna. Cuando en 1819 Tanner viajó a Venecia, por primera vez ya tenía 44 años y un notable éxito de crítica en las exposiciones anuales que realizaba la Royal Academy de Londres, de la que era miembro desde los 27 años. Venecia, en cambio, estaba en plena decadencia. Napoleón había acabado para siempre con la Serenísima en el año 1797, antes hice referencia con la desaparición de Lucintoro. Parece que en aquel momento Tanner estaba más interesado por Roma que por los melancólicos paisajes venecianos, aunque vio algunas obras de Tintoretto que recordó después como mejor de su primer viaje a Italia. Volvió en 1863 a 1840 y fue realmente a partir de su segunda estancia cuando empezó a trabajar la temática veneciana, que se había vuelto a poner de moda en Inglaterra. En total, Tanner estuvo solo un mes en Venecia, pero dedicó a la ciudad unas 150 acuarelas, decenas de óleos y más de un millar de dibujos a lápiz. Era un tema que no solo resultaba agradecido, le resultaba fácil vender estas obras, sino que además también le permitía trabajar con el impacto de la luz en el agua, algo en lo que terminó siendo un auténtico maestro. La Venecia de Tanner parte del conocimiento de las famosas vedute de Canaletto, pero poco hay en él de la precisión y la luminosidad, ese racionalismo que se comentaba antes, ¿verdad?, del veneciano. La suya es una ciudad más difusa, en ocasiones incluso difícil de distinguir. Decía Tanner, él, la atmósfera es mi estilo. La obra esta que tengo aquí, Venecia con la salud, por ejemplo, años 44, es belleza, es modernidad, y termina, en este caso, el periodista que hizo el artículo, Catalina Sierra, diciendo que pone los pelos de punta. Efectivamente, si hay que suscitar emociones en más, yo lo quiero. ¿Vale? Bueno, pues Laura, amor, que es lo que estoy por aquí, pues buenas tardes, ¿vale? Nos vemos el próximo día. Y bueno, pues nada, de aquí, lo que hay que hacer es casi terminar la asignatura en Venecia, ¿no? Sí. Imaginando a todos los artistas. Bueno, venga, nos vemos, ¿vale? A la que vaya bien. Que paséis buen puente, ¿no? Y nos vemos.
De hecho, tengo una amiga que ha estado ahora en puentes, el último pasado, en semanas.